Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Primera de Reyes, capítulo 8. Vamos avanzando ahí en nuestro estudio. Ok, pues vamos a iniciar como siempre. Vamos a pedirle al Señor que sea que nos hable y que Él nos enseñe. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, muchas gracias porque eres bueno, gracias porque nos permites estar delante de Ti nuevamente este día, Señor. Alrededor de Tu Palabra, Señor, porque sabemos que Tu Palabra es luz, luz a nuestro camino, Señor, y necesitamos esto, Señor. Necesitamos que Tú, Señor, seas esa luz en nuestra vida, Señor, y que pues podamos aprender de Ti, Señor, conocerte un poco más, Señor, saber lo que tienes para nosotros, Señor, todas estas cosas que nos has concedido, Señor. Y te pedimos que Tu Espíritu Santo nos enseñe, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder conocerte más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a leer ahí en el capítulo 8. Dice así: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a todos los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion. Y se reunieron con el rey Salomón, todos los varones de Israel, en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová, y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera. Y así dejaron, perdón, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que allá había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Vamos a estar revisando hasta este versículo, hasta el versículo 13 el día de hoy. La siguiente semana vamos a continuar en este mismo capítulo. Es un poco largo y hay cosas muy, muy interesantes en este capítulo. Entonces vamos a estar revisando esta primer parte. Déjame, como siempre, entrar en contexto, recapitular un poquito, ¿no? Hemos estado viendo la construcción del templo que Salomón está edificando. ¿Recuerdas? David quería edificar esta casa, pero Dios le dice a David: tú no vas a edificar esta casa. Dios le hace una promesa importante a David, le dice: yo te voy a edificar una casa a ti. Y le da una promesa bien grande y le dice: tu hijo que se sentará en tu trono, él es el que va a ser que edifique esta casa. Y este hijo es Salomón, que ahora está como rey de Israel. Entonces hemos visto detalles de la construcción en los capítulos 6 y 7. Desde el capítulo 5, ¿no? Reuniendo los materiales, la madera de cedro y bueno, todo esto, ¿no? Y al final del capítulo 7, el último versículo que vimos, el versículo 51, dice: así terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Eso fue lo último que leímos la semana pasada, ¿no? Termina la construcción del templo, ¿no? Habíamos visto como una pequeña pausa para introducir también las otras edificaciones que había hecho Salomón, pero regresa nuevamente, y la semana pasada estuvimos viendo toda la construcción en bronce, ¿no? ¿Recuerdas? El mar de bronce y las columnas y todo eso. Bueno, empieza diciendo este capítulo 8 que reúne Salomón, después de terminar esta casa, reúne a personas muy importantes dentro del pueblo de Israel. Menciona ancianos, jefes de las tribus. ¿Recuerdas? Salomón había establecido algunos gobernantes, 12 gobernantes sobre Israel, pero por regiones, ¿no? Como estratégicamente, no simplemente abarcaban una tribu, pero sí había jefes de las tribus. Y entonces nombra también, o más bien manda llamar a los jefes de las tribus y a los principales de las familias, ¿no? Como desde una manera, desde un punto general, viéndolo así, y se va hasta los jefes de las familias, probablemente los primogénitos de cada familia. Una gran cantidad de personas los manda a llamar, porque este momento iba a ser muy importante. Estamos a punto de ver esta dedicación de este templo. Pero, bueno, ya leímos el pasaje, ¿no? Y al final de lo que veíamos en el versículo 10 de este capítulo es que llegó el momento más importante, ¿no? Te decía la semana pasada, algo que ocurre en estos edificios que construye Salomón, también de una hechura muy bonita, ¿no? Padrísimos los edificios, ¿no? ¿Te recuerdas este que se llamaba el Palacio del Bosque del Líbano, ¿no? Que era de pura madera de cedro y muy bonito. Y te decía, de pronto, toda esta edificación, el templo se convirtió en parte de todo esto, ¿no? Pero como que perdía su importancia. Pero hay algo que sucede en este capítulo que no tienen los edificios de Salomón. Y es que la gloria de Dios, esta nube, vamos a estar viendo esto, esta nube viene y llena todo el templo, ¿no? Y es la gloria de Dios en el templo. Y eso es lo que hacía la diferencia entre los edificios de Salomón y este edificio que construyó para Dios. Entonces, es un momento muy importante para el pueblo. Y Salomón manda llamar a todas estas personas importantes dentro del pueblo de Israel, porque el propósito es que trajeran el arca de... Dice aquí, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual era Sion. ¿Recuerdas? Cuando David se establece en el trono como rey, lo primero que hace es decir, tenemos que traer el arca de Dios, ¿no? De nuevo, porque se había perdido esa adoración en tiempos de Saúl. Entonces, lo que hace David es la trae de regreso, y la trae de Kiriat Jearim. Primero lo hace de una manera incorrecta, recuerdas que la quiso traer por medio de un carro, y Dios no dijo que lo hicieran así. De hecho, cuando iban los bueyes, decía que los bueyes iban tropezando, uno lo trata de sostener el arca para que no se cayera y cae muerto, ¿no? Y David se saca de onda y dice, ¿por qué sucede esto? Y bueno, se da cuenta, no lo hizo de manera correcta, entonces vuelve a hacer el intento y la trae como debía traerla. Los levitas eran los que la debían llevar en los hombros, ¿no? Por eso tenía esta arca o esta caja que Dios mandó hacer para poner ahí las tablas de la ley, el arca del pacto. Pues la debían llevar, ¿no? En los hombros, ¿no? Con estas varas que tenían. Ahorita vamos a ver un poco más de esto. Y la lleva a Sion, que era la ciudad de David. Esta ciudad donde David construye su palacio. ¿Recuerdas? También es este rey de Tiro quien construye el palacio de David. Y ahí pone una nueva tienda para el arca. Y está en Sion y está en ese lugar. De hecho, es el lugar donde David ve el arca y siente el deseo de construir un templo, ¿no? Entonces, van a Sion. El propósito es traer de Sion el arca. Y versículo 2 dice, y se reunieron con el rey todos los varones de Israel. Y eso es una buena respuesta del pueblo, ¿no? Porque es un llamado que hace David, perdón, Salomón, pero pudieron no haber respondido a esto, pero responden. Y dice que se reúnen todos los varones de Israel. Y nos dice el mes, dice, en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Aquí hay un dato interesante. Al final del versículo 6, lo leímos hace dos semanas, en el versículo 38 nos dice cuándo terminó de construirse el templo. Dice, en el undécimo año, en el mes de Bul, en el mes octavo fue acabada la casa, con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. Y dice que fue, que la terminó en el mes octavo. Y aquí nos dice que se reunieron en el mes séptimo. Es como que regresaron en el tiempo. No, realmente es que esperó Salomón 11 meses para este momento. O sea, la casa se termina en 7 años, pero espera 11 meses. Y es que estaba haciendo todos los preparativos para la dedicación de esta casa. Y iba a ser un momento muy especial, ¿no? Leí un comentarista que decía, es como si estuvieran organizando los Juegos Olímpicos, ¿no? Y lo empiezan, ya lo saben desde 4 años antes para empezar a prepararse, porque iba a ser un momento muy especial. Entonces, reúne a todos ellos en el mes séptimo. Además, nos da otro dato, dice, en el día de la fiesta solemne. Esto se está refiriendo a una fiesta de los judíos, que era la fiesta de los tabernáculos. Había un día dentro de sus festividades que ellos tenían que salir de sus casas y hacer una enramada o una tienda y dormir al aire libre, ¿no? Porque tenía el propósito de que le enseñaran a las siguientes generaciones, a sus hijos, que vivieron sus padres en el desierto, cómo fueron cuidados por Dios en el desierto y vivieron en tiendas, y cómo Dios había estado en medio de ellos, había decidido habitar en medio de ellos en un tabernáculo, ¿no? Todo esto, esto es padre, porque todo esto es figura, ¿no?, de lo que va a venir un día, ¿no? Y un día estaremos así, ¿no?, morando con el Señor. Pero este es el propósito de esta fiesta, de los tabernáculos. Entonces, Salomón escoge este año. Algunos otros dicen que también este era el año del jubileo. Entonces, era un año muy importante, por eso espera estos 11 meses, para que se reuniera toda esta gente y dedicar el templo. Entonces, versículo 3 dice, y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca. Te decía, en el pasado, David no lo hizo correctamente, pero Salomón sí lo hace correctamente, porque van los levitas y los sacerdotes. Y de hecho, en Primera de Crónicas nos dice que David no solamente le entregó a Salomón los planos del templo, sino también le dejó el orden de cómo los sacerdotes tenían que hacer las cosas. David pensó en todo, y es que ya se había equivocado, entonces dejó instrucciones para que no volvieran a equivocarse, porque seguramente con toda la opulencia que tenía Salomón en todas sus construcciones, dice, pues, si mi papá le construyó un carro para que trajeran el arca, pues yo voy a construir algo mucho más padrísimo. Pero no, ¿te das cuenta? Son los sacerdotes y levitas los que llevan el arca, porque así Dios lo había dicho en la ley. Entonces, versículo 4 dice, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Esto ocurría cuando estaban en el desierto. ¿Recuerdas? Armaban el campamento, armaban el tabernáculo, ponían el arca en su lugar, pero después, cuando tenían que avanzar, pues tenían que levantar todo y avanzar con el arca en los hombros, y pues el tabernáculo, yo creo que tenían que doblarlo todo y llevar todas las cosas entre todos estos hombres levitas para avanzar hasta donde Dios les volvía a decir, deténganse aquí, volver a armar el tabernáculo y todas las tiendas de la gente, ¿no? Entonces, parece que están haciendo lo mismo, porque están llevando el tabernáculo nuevamente. Ahora, este tabernáculo ya no iba a ser útil, pero era algo importante, ¿no? Era algo que iban a tener guardado, y era un una memoria que tenían que tener presente. Ahora, si recuerdas, David construyó un nuevo, una nueva tienda, pero el tabernáculo original estaba en Gabaón, ¿no? Lo vimos también mientras estudiábamos esto, este tabernáculo estaba en Gabaón, y es muy probable que este es el tabernáculo que menciona aquí, ¿no? Dice que el arca, el tabernáculo, pero también todos los utensilios. Ahora, vimos que Salomón hizo nuevos utensilios, muchos de bronce, muchos de oro. Entonces, estos utensilios simplemente iban a estar guardados, pero iban a estar ahí en el mismo lugar en el templo. Versículo 5 dice, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se habían reunido con él, estaban con él delante del arca. Esto es interesante porque Dios estableció que fueran los levitas, ¿no? Los sacerdotes venían de la familia de Aarón, toda la tribu de Leví servía en el templo, y podríamos pensar que solamente ellos eran los que iban a adorar al Señor, ¿no? Que solamente ellos tenían la oportunidad porque ellos eran los que podían entrar en el lugar santo y estar en todo alrededor de esto. Pero fíjate, dice que Salomón y toda la congregación estaban delante del arca sacrificando ovejas y bueyes. Dice que por la multitud no se podían contar ni numerar. O sea, estaban haciendo muchos sacrificios al Señor. Y muchas veces podemos pensar que yo no puedo servir igual al Señor porque es que Dios no me ha llamado a servir dentro de la iglesia, ¿no? Y sin duda no está mal que podamos servir al Señor dentro de la iglesia, pero ¿sabes? Podemos servir al Señor todo el tiempo. Dios nos ha llamado a servirle, ¿no? De hecho, ¿recuerdas Romanos 12:1? Pablo les dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, porque Dios es muy bueno y ha sido muy bueno con nosotros. De hecho, es Romanos 12:1, porque Romanos 1:11 habla de todas esas misericordias de Dios. Y después dice Pablo, por esas misericordias de Dios, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, que nos ha dado, nos ha justificado, ¿no? Nos ha dado su espíritu y podemos hoy ser sus hijos, nada nos separa de su amor. Todas esas cosas que habla la carta a los romanos, de pronto ahí en el versículo 2 dice, les ruego por esas misericordias que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A veces decimos, es que yo no puedo participar en todo este servicio en el culto a Dios, ¿no? Pero sí podemos hacerlo con nuestros cuerpos. Cada día podemos presentarnos ante Dios y rendir nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. No dice un sacrificio muerto, dice un sacrificio vivo. Es vivir para Él, ¿no? Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y dice Pablo, es vuestro culto racional. Es la forma más lógica de responder a su amor. Hagámoslo, podemos hacerlo. Y me encanta porque Salomón, aunque no es un levita, él viene de la tribu de Judá, no viene de la tribu de Leví. Y toda la congregación podían no ser levitas y no servir en toda esta, en este servicio, en este ritual que hacían. Sin embargo, sí podían adorar al Señor. ¿Y qué están haciendo? Sacrificando. Haciendo sacrificios en gratitud al Señor. ¿Por qué? Porque Dios está permitiendo que esta arca llegue al lugar que le corresponde. Y fíjate, versículo 6 dice, los sacerdotes metieron el arca del pacto en su lugar. Había un lugar para el arca. Dice, en el santuario. O, en el santuario de la casa, dice, en el lugar santísimo. ¿Recuerdas? La semana pasada veíamos estas ilustraciones que nos hacían mucho más claro, ¿no? El templo estaba compuesto de diferentes áreas. Básicamente, las dos áreas principales, el lugar santo, que es donde estaban los sacerdotes, donde ponían el incienso, ¿no? Y el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer la sangre del cordero, ¿no? De la Pascua. Aunque había otras áreas, pero eran los dos lugares principales. Bueno, el arca del pacto de Dios iba a estar en el lugar santísimo. Y dice, debajo de las alas de los querubines. ¿Recuerdas que vimos las alas de los querubines? Estos querubines gigantescos que hizo Salomón, que eran una réplica de estos pequeños querubines que estaban sobre la tapa del arca del pacto. Era una réplica enorme, porque medían 4.5 metros y tocaba un ala de un lado de la pared y después otra ala del otro lado y después las otras alas se unían entre ellos, ¿no? Era algo maravilloso. Bueno, eso estaba cubriendo el arca del pacto. Dice, estaban ahí, ¿no? Dice versículo 7, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca y así cubrían los querubines el arca, dice, y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que estaba delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera. Así quedaron hasta hoy. Entonces, esto lo pudo decir solamente un sacerdote, que podía estar en el lugar santísimo, y dice, pues desde el lugar santísimo sí se veían las varas, pero desde afuera nadie más los veía. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿recuerdas? El arca del pacto tenía estas varas. El arca del pacto era esta caja, ¿no? De madera, de acacia, cubierta de oro, ¿no? Tenía una tapa donde tenía los querubines, pero en la parte de abajo tenía unos anillos, ¿no? Y esos anillos cruzaban unas varas que también estaban cubiertas de oro, que es con los que los cargaban, ¿no? Entonces, esa arca la pusieron sobre el altar, que está bien cubierto de oro dentro del lugar santísimo, y sacaron las varas, o sea, las hicieron hacia un lado, y esas varas servían como un camino, porque recuerdas, el lugar santísimo era un lugar muy grande, y realmente era un lugar oscuro. Entonces, ¿te acuerdas? Medía, que eran 9 metros por 9 metros, ¿no? Entonces, era un lugar muy grande donde el sumo sacerdote que entraba una vez podría perderse ahí, ¿no? Entonces estas varas servían como un camino, o sea, estaban puestas de tal manera que se podían ver desde afuera, y cuando entraba el sumo sacerdote podía seguir esas varas como un barandal hasta llegar al donde estaba justamente el arca del pacto, ¿no? Y esto me recuerda un poquito lo que dice Hebreos. Acompáñame a Hebreos 10, lo leíamos también la semana pasada al final, entre la prisa que traía ahí al final por terminar. Pero dice ahí en Hebreos 10, esta invitación que todo el tiempo el escritor de Hebreos hace a sus oyentes, ¿no? De acercarse al Señor, ¿no? Y qué interesante es que ahorita aquel los domingos estamos estudiando el libro de Hebreos, y todas estas cosas que estamos viendo alrededor del templo y el arca y los sacerdotes y todo lo que sucede ahí nos dan mucha luz, ¿no? A esto. Pero dice aquí en Hebreos 10, del versículo 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y esto, te decía, solamente podía entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote. Pero ahora por la sangre de Cristo, dice aquí, tenemos libertad de entrar. ¿Por qué? Porque Él ya entró. Y no al lugar santísimo del que estamos leyendo, porque ese templo fue destruido, ¿no? Algunos años después. Sino, dice aquí el escritor de Hebreos, entró en el lugar santísimo, pero en el verdadero lugar santísimo, ¿no? Ahí entró con su sangre y nos abrió camino. Dice, así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, ¿no? Y te decía, este camino que te permitía entrar a ese lugar. Ahora, el arca del pacto no implicaba que Dios estuviera ahí, ¿no? Como si fuera un ídolo. Porque Dios les dijo en el segundo mandamiento, no harás imagen, ¿no? Sino que realmente ese arca del pacto lo que representaba era el trono de Dios. Es como entrar delante del rey. No cualquiera puede entrar delante del rey. Y por medio de la sangre de Cristo, dice aquí, Él nos abrió un camino, dice, un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿quién es ese sumo sacerdote? Es Jesús mismo. Él mismo se entregó por nosotros y Él mismo es el sumo sacerdote que nos abre la puerta para que podamos entrar. Entonces, esta es la invitación. Versículo 22. Acerquémonos. Me encanta porque el arca del el lugar santísimo no podías entrar. Y no te podías acercar al arca porque estaba ahí en ese lugar. Pero aquí la invitación es, por medio de Cristo, lo que tienes que hacer es, lo que puedes hacer y tenemos que hacer, es acercarnos. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Por qué? Porque por su sangre hemos sido lavados. Y dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Veíamos esto la semana pasada, ¿no? En este mar de bronce, ¿no? En este lugar donde se lavaban para poder entrar y no morir, ¿no? Ya hemos sido lavados. Y entonces tenemos esa libertad de acercarnos a ese trono. Por eso también en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque por medio de la sangre de Cristo tenemos acceso a ese trono de gracia. Regresemos ahí a Hebreos, a Primera de Reyes. Primera de Reyes 8. Ok, versículo 9. En el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Algo importante recordar, y bueno, lo hemos mencionado varias veces, pero el arca del pacto, te decía, era una caja, ¿no? Que tenía un contenido, y ese contenido dice aquí que no había otra cosa más que las tablas de piedra que Moisés puso ahí. ¿Qué estaba escrito ahí? La ley. Lo que Dios le dio a su pueblo. ¿Por qué? Porque dice que Dios hizo pacto con ellos. Ahora este es el primer pacto. Y ahorita vamos a hablar de otro segundo pacto. Que implica lo que decíamos, ¿no? Ese acceso. Pero este primer pacto que Dios hizo con ellos tenía que ver con que ellos obedecieran a este pacto. O sea, ellos iban a ser bendecidos por Dios si ellos obedecían lo que Dios les había dicho, ¿no? Y recuerdas en la construcción del templo y mientras se estaba construyendo el templo, lo veíamos en el capítulo 6, cómo de pronto Dios le dice a Salomón, sí, pero recuerda, debes ser obediente, ¿no? Dependía del hombre, dependía que el hombre fuera obediente, ¿no? Y entonces en este versículo se recuerda qué había dentro de esta arca, ¿no? Porque era muy importante que ellos guardaran este pacto, pero lo debían guardar en el corazón, no solamente en el arca. Hay algo interesante aquí. Antes habíamos mencionado que además de las tablas de la ley, habían dos cosas más dentro del arca. Una era una pequeña vasija de oro que tenía maná que comieron en el desierto. Era como testimonio de ese sustento de Dios todo ese tiempo en el desierto. Y otra cosa más que había era la vara de Aarón, esta vara que reverdece. ¿Recuerdas? Después de la rebelión, cuando se rebelan algunos contra Moisés y Aarón, y Dios les dice, ok, pues traigan cada tribu una vara, y entonces llevan una vara y las meten en el santuario, y dicen, mañana vienen a ver qué pasa, ¿no? Y al otro día salen las varas, y la de Moisés está verde, con hojas, perdón, la de Aarón, está con hojas, y hasta dice que dio fruto, y flores, y almendras, y, o sea, y dice, wow, Dios estaba diciendo, Él es el que yo he escogido, ¿no? No se trata de capacidades, se trata de que yo lo escogí. Entonces, esa vara también estaba ahí, ¿no? Aquí nos dice que solamente estaban las tablas de la ley. Algunos no saben por qué razón no estaban ahí. Algunos otros dicen, bueno, es que realmente no estaban dentro. Y mientras leemos en los libros del Pentateuco, hay versículos que dicen que estaban delante del testimonio. Entonces dicen, realmente no estaban dentro de la caja, sino estaban enfrente. Entonces muy probablemente no nos dice aquí, pero esa vara seguía estando ahí, pero no estaba dentro, sino estaba enfrente, ¿no? Simplemente como un dato. Pero nos habla de este pacto, ¿no? Nos habla de este pacto que Dios hace con el pueblo. Y dice, el día cuando salieron de la tierra de Egipto. Y esto nos recuerda una cosa bien importante. Este pueblo de Israel era esclavo. Y eso es algo que no debían olvidar. Y me encanta esto, ¿no? Porque recuerdas cuando un día vienen con Jesús unos hombres y les dicen, ¿por qué nos dices que somos esclavos? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y es que tendemos a olvidar de dónde nos sacó el Señor. Y esto es constante. Esto es constante en el Antiguo Testamento, recordando esto. Dios los rescató de Egipto. ¿Y qué eran en Egipto? Esclavos. Y esto habla de la fidelidad de Dios. Y eso creo que también tenemos que recordar nosotros. Siempre es bueno recordar de dónde venimos. ¿De dónde nos rescató el Señor? Éramos esclavos del pecado. Pero Dios hizo algo en nuestros corazones. Y nos rescató. Y ese rescate tuvo un costo. ¿Cuál fue el costo? La sangre de Cristo. Qué bueno es recordar siempre esto. Dios lo recuerda una vez más. Por medio de esta arca que tiene las tablas de la ley y que recuerdan ese pacto que Dios hizo después de que salieron de la tierra de Egipto. Versículo 10 dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, o sea, del lugar santísimo, ¿recuerdas? No podían entrar, pero esta vez entraron porque llevaban el arca. Salen de ahí y dice, la nube llenó la casa de Jehová. ¿Cuál nube? Bueno, esto ya había sucedido antes. Acompáñame a Éxodo. Éxodo capítulo 40, el último capítulo de Éxodo. Y en el versículo 34, esto es como un paralelo, porque realmente en el capítulo 40 está Moisés terminando de levantar este tabernáculo que Dios le había dicho que hiciera. Entonces ahí en el versículo 34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Entonces esta nube, ¿qué significa? La gloria de Dios. Entonces te das cuenta la diferencia entre el edificio de Salomón, aunque los edificios, el palacio de Salomón y todo lo que construyó, y esta casa, la gloria de Dios. Era la gran diferencia. Y esto ocurre también en Primera de Reyes, ¿no? Con la construcción de este templo. Y esto habla de que Dios se agradó de la construcción del templo. Y Dios decidió, en su gracia, esta nube que algún tiempo estuvo en el antiguo tabernáculo, ahora está en la casa construida para Dios, en el templo de Dios. Pero el versículo 11 dice, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Ahí no lo leí en Éxodo 40, pero ahí en el versículo 35 dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y en ambos casos sucede algo extraño, porque era una nube tan densa que no les permitía estar ahí. era un lugar difícil de estar. Y es que dice que era la gloria de Dios. ¿Y quién puede estar delante de la gloria de Dios? Porque Dios es un Dios santo. Y entonces de pronto los sacerdotes que están ahí tienen que salir de ahí. Porque no podían permanecer en ese lugar. De hecho, Salomón al ver esto, no sé si vio de pronto saliendo a los sacerdotes y viendo esa nube que salía de la casa, y él expresa esto en el versículo 12. Salomón dice: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Y ese versículo es muy interesante, porque Dios es luz, pero dice que él habitaría en la oscuridad. Dice: yo he edificado esta casa para morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y esto es el deseo de Salomón, que Dios habite ahí para siempre. Pero dale la vuelta a tu página, bueno, ahí adelantito, en el versículo 27 de este mismo capítulo. Vamos a estarlo viendo a detalle la siguiente semana. Pero Salomón hace una pregunta muy interesante. Dice, en el versículo 27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿No te parece interesante esa pregunta? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Me encanta porque Salomón reconoce una cosa. O sea, esta casa es así, chiquitita, ¿no? Dice, y los cielos de los cielos no te pueden contener, es muy grande. Y esa pregunta es interesante. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? Pues Dios dice la verdad. Y esto ocurrió muchos años después. Pero acompáñame a Isaías. Isaías capítulo 57. Este versículo es muy bonito porque nos muestra dónde mora Dios, ¿no? Y es que podríamos ver cómo la gloria de Dios entra en la casa. Y es que la presencia de Dios, Dios decide hacer ver que Él está ahí, entre ellos. Y digamos que muestra que está de acuerdo con eso, con ese templo, ¿no? Y hace morar su gloria ahí y llena la casa con esa nube. Pero dice en el versículo 15, ahí en Isaías 57, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Déjame parar ahí. El versículo es completo y ahorita lo vamos a leer completo, pero piensa un poco en esto. Dice, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y de entrada esos títulos que vienen como alto, sublime y santo, esos nombres, de pronto nos pueden excluir. Y entonces nos puede pasar como esos sacerdotes, ¿no? Que de pronto la gloria de Dios llena ese lugar. Y entonces dice, yo no puedo estar aquí. Porque Él es alto. Y bueno, yo podré decir, es muy alto para mí, ¿no? Él es alto y no lo puedes alcanzar, no puedes alcanzar su altura. ¿Cómo podría relacionarme con él? No, y dice que es sublime. Y luego dice que es santo. Y sabes, eso es lo que nos separa de Dios, porque somos pecadores. Y dice su palabra que todo aquel que ha pecado está destituido de la gloria de Dios. No podemos entrar a su presencia como somos, porque somos pecadores. Y lo que somos nos destituye de su gloria, ¿no? Él es santo. Y luego dice, yo habito en la altura y la santidad. Y dices, pues no. Y entonces dices, eso me descalifica. ¿Puedo tener una relación con Dios? Pero fíjate cómo sigue diciendo el versículo. Y, dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y dices, ah, mira, eso es más fácil. Pero no es tan fácil, ¿no? Necesitas humillarte. Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. David en el Salmo 51 dice eso. Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabes? Hay otra forma de poder tener una relación con Él. Si te descalifica el no ser alto, el no ser santo, Dios dice, ok, y habito también con el quebrantado y humilde de espíritu. Pero dice, ¿para qué? Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Eso implica que en nuestra condición humana, en nuestra naturaleza humana, estamos muertos. Es lo que dice su palabra, que estamos muertos de nuestros delitos y pecados. Pero cuando nos humillamos ante Él y reconocemos su amor y su gracia y lo que Jesús hizo por nosotros y nos humillamos, entonces Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Te das cuenta cómo Dios es un Dios de amor? Vamos a regresar allá a Primera de Reyes. Dios quiere morar entre los hombres. Dios se complace. Dios se deleita en que nos relacionemos con Él. De hecho, podemos ir a Génesis y ver cómo Dios crea al hombre de una manera tan diferente de cómo crea a las demás criaturas. Porque todas las criaturas y todo lo que crea el Señor lo hace con su voz. Pero cuando hace al hombre, lo hace con sus manos. Desde ahí podemos ver el amor de Dios y lo pone en un lugar especial para que se relacione con Él. Y a pesar de que el hombre se rebeló contra Dios, Dios tenía un plan de redención. Porque Dios quiere habitar entre nosotros. Y te decía este versículo, Primera de Reyes 8:27, esta pregunta que hace Salomón, se responde. Y acompáñame a Juan. Juan capítulo 1. Porque su introducción del Evangelio de Juan, el apóstol Juan nos habla de esto. Ya vimos, la gloria de Dios estuvo en el primer tabernáculo, o en la primera casa, en el tabernáculo. Ahí estuvo la gloria de Dios y toda la casa se llenó, pero ni Moisés podía estar ahí adentro. Y luego en el templo de Dios, igualmente, ¿no? Se ve otra vez la gloria de Dios ahí. Pero ni los sacerdotes podían estar ahí adentro. Pero fíjate, y este es el nuevo pacto. ¿Sabes que por eso se llama Nuevo Testamento? Porque pacto significa testamento. Entonces el Antiguo Testamento es el que habla del Antiguo Pacto. Pero tenemos el Nuevo Testamento que habla del Nuevo Pacto. Y fíjate cómo empieza diciendo Juan. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo. Empieza como Génesis, más o menos. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Lo primero que nos dice es, ¿quién es el Verbo? Jesús es el Verbo, la palabra. Y dice, el Verbo era, en el principio era el Verbo era con Dios. Pero no solo eso, el Verbo era Dios, Jesús es Dios. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces el mismo es el que creó todas las cosas, el Creador, el mismo de Génesis 1, es este mismo. Y dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y me encanta porque Salomón decía, Dios dijo que habitaría en la oscuridad. ¿Sí recuerdas ese versículo que lo leímos? El versículo 12, ahí en 1 Reyes 8. Dios dijo que habitaría en la oscuridad. Y dice aquí, la luz en las tinieblas resplandece. Y me encanta porque Dios, siendo luz, ha decidido venir a habitar en la oscuridad. Y entró en nuestro mundo. Porque fíjate, déjame, me brinco al versículo 9. Aquella luz verdadera, que decía que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, y luego dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y si el hombre necesita ser alumbrado, implica que el hombre está en tinieblas. Pero me encanta porque dice, venía a este mundo de tinieblas. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, nuevamente nos dice. O sea, ¿cómo él pudo hacer el mundo y estar en el mundo? Dice, pero el mundo no le conoció. Brinca al versículo 14. Sigue hablando del verbo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cómo es que Dios, el Dios que creó todas las cosas, y aquí lo está diciendo, el mundo por él fue hecho? ¿Cómo es que ese Dios pudo alumbrar al hombre? Aquí está. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra habitar significa acampar, ¿no? O poner su tienda, ¿no? Poner su tabernáculo, ¿no? Te puede decir que tabernaculizó con nosotros. ¿Recuerdas esa fiesta que estaban celebrando? La fiesta de los tabernáculos, que recordaba aquel tiempo que estuvieron, donde Dios los sacó de la esclavitud a libertad y Él moraba entre ellos. Bueno, este mismo Dios tomó forma de hombre, se hizo hombre, se encarnó y dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y fíjate lo que dice entre los paréntesis, y vimos su gloria. ¿Te acuerdas qué significaba esta nube que llenaba la casa? La gloria de Dios. Y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí hay una gran diferencia entre lo que había dentro de la casa, dentro del tabernáculo, dentro del lugar santísimo, y aquí. ¿Recuerdas que había dentro del arca del pacto? Las tablas de piedra, la ley, el pacto que Dios hizo con ellos. ¿Y sabes quién está en el mundo? Aquí en estos versículos que estamos leyendo es Jesús, dice, lleno de gracia y de verdad. Es difícil estar dentro de un lugar donde no encajas, ¿verdad? Pero sabes, Jesús estuvo entre nosotros y no vino con la ley, sino vino con la gracia. Su sacrificio, el morir por nosotros, en nuestro lugar, implica gracia, porque nosotros debimos haber estado colgados de una cruz y Él vino a morir en nuestro lugar. Eso es gracia. No solamente es, de hecho lo lees y se escucha muy bonito, oh, lleno de gracia, de verdad, pero no solamente es algo que se puede escuchar bonito o ser poético. Es verdad. Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Entonces, la gloria de Dios no solamente estuvo en el tabernáculo y llenó la casa, no solamente estuvo en el templo que construyó Salomón y llenó toda esa casa, sino estuvo en nuestro mundo. Increíble, ¿no? Ese Dios del universo, lo leíamos en Hebreos, y decía David, como ese Dios que con sus dedos hizo la luna y las estrellas, tan grande. Y se hizo tan pequeño para entrar a nuestro mundo y venir a darnos luz. Vino a habitar en la oscuridad. Pero, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es la luz y a lo mejor puedes encontrarte la oscuridad en tu vida. ¿Sabes qué necesitas? La gloria de Dios. Y a lo mejor puedes decir, pero no, es que yo no soy santo como Él. Bueno, Jesús vino lleno de gracia y de verdad para que puedas relacionarte con Dios. ¡Qué increíble! Podemos acercarnos. Por eso leíamos en Hebreos. Acércate. Acércate confiadamente. Acércate con corazón sincero. Por este camino que Cristo abrió. Que solamente es por medio de Cristo que podemos acercarnos a la gloria de Dios. Estamos destituidos en nuestra naturaleza humana. Estamos destituidos de su gloria. Pero Él nos vino a dar una nueva naturaleza. Él vino a morar en nosotros, habiendo oscuridad, y Él vino a darnos luz. Acompáñame más adelante, ahí en Juan 16. Porque este Jesús, que caminó entre nosotros, y dice Juan, y vimos su gloria, este Jesús que se hizo carne, este Dios que vino y entró en nuestro mundo, y llenó nuestro mundo con su gloria, un día le dijo a sus discípulos, ahí en Juan 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Y dices, a ver, ¿cómo? O sea, la gloria de Dios aquí entre nosotros, todo lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, estamos leyendo aquí en el capítulo 16, ¿no? Y todo lo que ellos ya conocieron acerca de Jesús y todo lo que Jesús ya ha hecho, ellos están muy bien con Jesús, ¿no? Les convenía tener un amigo así, un maestro así, que resolviera todos los problemas. Pero de repente Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. Y creo que a cualquiera de nosotros nos causaría conflicto eso. Pero les dice la razón. Dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sabes qué implicaba esta nube que llenaba la casa? La presencia de Dios entre ellos. Y Jesús les dice, les conviene que yo me vaya, porque si no, mi presencia no va a morar en ustedes. En el versículo 13, ahí adelantito. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, este Consolador del que estaba hablando, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. La forma que ellos podían relacionarse con Dios ya no iba a ser por medio de Jesús, sino iba a ser por medio del Consolador, el Espíritu Santo. Ahora acompáñame a Juan 14, porque Jesús ya venía hablando de esto. Dice versículo 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego en el versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Jesús, la gloria de Dios llenó el primer tabernáculo. La gloria de Dios llenó el templo que construyó Salomón. La gloria de Dios estuvo en nuestro mundo y caminó entre nosotros. Pero ¿sabes? Dios quiere que la gloria de Dios habite en tu vida. De hecho, cuando creemos en el Señor, dice su palabra que somos templo del Espíritu Santo. Acompáñame a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 3. Versículo versículo 16. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Le está hablando a creyentes, le está hablando a la iglesia en Corinto. Y les pregunta: ¿no saben eso? ¿No saben lo que son? Porque recuerdas, estamos hablando del templo que se llenó de esta gloria. Y realmente todo lo que hace Salomón, el llevar a todos estos hombres a ser testigos de eso y el ofrecer sacrificios, todo eso era maravilloso. En Segunda de Crónicas aún nos dice que había instrumentos musicales y tocaban alabanzas en ese momento. Era un momento muy hermoso lo que estaba sucediendo por un templo hecho de manos. Pero de pronto Pablo les pregunta a los corintios: ¿no saben ustedes que son el templo de Dios? ¿Sabías eso? Si has creído en Jesús, eres templo de Dios. ¿Y sabes quién lo habita? Dios, en la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios quiere relacionarse con nosotros. Y no nos va a suceder lo mismo que le sucede a los sacerdotes. De decir: es que estoy aquí y pues mejor me echo a correr. No, Jesús les decía: Él les enseñará y los guiará a toda la verdad. Por eso les decía: les conviene que yo me vaya. Porque aunque es bueno que Jesús haya venido y morar entre nosotros, Jesús pudo haberse quedado aquí después de resucitar. Pero les dice: no, es más conveniente. ¿Por qué? Porque voy a morar dentro de ustedes. No solamente estaré con ustedes, sino estaré en ustedes, en cada uno de ustedes, todo el tiempo. ¿Qué era más conveniente? Y aplica para nosotros. Acompáñame a Efesios. Efesios capítulo 2. Y hablando precisamente de la construcción del templo, de esta edificación. Eso somos hoy como iglesia. Y Dios nos está edificando. Y fíjate, versículo 19. Pablo está escribiendo a los efesios, que son no judíos, hombres gentiles. Y les dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya hablamos de esto, ¿verdad? Él siendo el cimiento, en quien todo edificio bien coordinado, y recuerdas estas piedras que estaban a la perfección cuando construían el templo, todo edificio bien coordinado va creciendo. ¿Cuál es el propósito? Para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois. Dice: ¿ustedes son ese templo? Dice: juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Y por eso pregunta Pablo: ¿no saben que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿Por qué hoy podemos tener una relación con Dios? Porque tenemos su presencia en nosotros. Ese es el nuevo pacto, que Jesús vino a morar en nuestros corazones. Entonces, el Dios del universo se hizo pequeño y entró en nuestro mundo. Y no solo eso, se hizo más pequeño para entrar en nuestros corazones, habitar en nosotros. Pero sigue siendo enorme, sigue siendo grande y sigue sustentando todas las cosas con su poder. Acompáñame a 2 Corintios. Terminamos nada más recordando algo ahí en 2 Corintios, versículo 3. Capítulo 3, perdón. ¿Recuerdas que decía el escritor de Hebreos? Tienes libertad. Puedes entrar hoy a ese lugar donde no podían nadie entrar, donde solo podía entrar una persona. Hoy puedes entrar. Y fíjate, ¿por qué puedes entrar a ese lugar? ¿Por qué te puedes relacionar a ese, con ese Dios santo? Dice, versículo 17, segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Y dice, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y es que, precisamente en este capítulo, Pablo está hablando acerca de Moisés. Y de Moisés al entrar al tabernáculo. Y dice que Moisés entraba al tabernáculo y su rostro resplandecía porque había estado platicando con Dios. Pero de pronto dice que se tenía que poner un velo porque le daba vergüenza que entre iba pasando el tiempo se iba acabando ese brillo. Y no andaba con esa sinceridad. Y eso es lo que sucedía en el antiguo pacto. Porque en el antiguo pacto, como dependía del hombre, entonces a lo mejor podía llegar, el tiempo de la fiesta de la Pascua, ¿no? Y entonces llegabas y pues ahí eras perdonado y ya cargabas pila y entonces ya estabas ahí, padrísimo, ahora sí, a partir de hoy voy a empezar a obedecer. Y empieza el lunes y dices, ahora sí, voy a hacer lo que Dios me dijo y voy a empezar a hacer mi devocional. Y entonces el martes dices, ching, se me hizo tarde y entonces ya no me dio tiempo de leer la Biblia. Bueno, voy orando en el camino y voy a tratar de mantenerme. Y entonces el miércoles se te olvidó por alguna razón orar. Y entonces llegas el sábado arrastrando la cobija, diciendo, ya quiero que llegue el domingo porque quiero volver a cargar pila. Eso es el antiguo pacto. Si piensas que venir el domingo a cargar pila, ese es el... confiar en Jesús, no. Ese es el antiguo pacto porque está basado en tus obras. Pues, si no hice mi devocional, pues no, pues ya. Ya perdí mi salvación. No se trata de eso. Eso es el antiguo pacto. Las obras del hombre. Pero sabes, fíjate el versículo 18 ahí en 2 de Corintios. Teniendo esa libertad que el Espíritu de Dios da, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sabes qué está diciendo aquí Pablo? El antiguo pacto era el llegar arrastrando la cobija para, híjole, se va desvaneciendo esa gloria y entonces tienes que, pues otra ración de gloria para que, pues me alcance otra semana, ¿no? Pero no, aquí dice que esta gloria vea en aumento. Ahora en este nuevo pacto, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros y está haciendo una obra, cada día nos parecemos más a Jesús. Ya no disminuye. Con todo lo que experimentamos cada día, con cada una de las pruebas que vivimos, que Dios permite en nuestra vida, crecemos. ¿No? En lugar de que disminuya esa gloria, al contrario, nos parecemos más a Jesús. Por eso dice aquí, por tanto, nosotros todos, ¿por qué hay esa libertad cuando está el Espíritu de Dios? Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Ya no te sales de ese lugar. Estás en el lugar seguro. ¿Por qué? Porque Jesús es lleno de gracia y de verdad. Porque Jesús nos vino a dar su gracia. No nos vino a poner leyes que cumplir, sino nos vino a decir, yo te he salvado, yo doy mi vida por ti. Permanece en mi amor. Y entonces, ¿qué sucede? Al contrario del antiguo pacto, no se desvanece, crece. Y esa gloria crece. Y miramos a cara descubierto esa gloria. Esa gloria. Dice, somos transformados de gloria en gloria. Un día gloria y un día más gloria y al otro día más gloria. Y cada día nos parecemos más a ese glorioso Señor que vino a dar su vida por nosotros. ¿No te encanta eso? ¿No? Podemos agradecer por eso y permanecer entonces aquí en este nuevo pacto. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Cada día nos parecemos más a Jesús. ¿Y sabes por qué? Pues porque le echo un chorro de ganas. No, dice ahí, como por el Espíritu del Señor. ¿Sabes quién hace la obra? el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Porque Jesús dijo, les conviene. ¿Te acuerdas que decía que esta nube llenaba esa casa? ¿Sabes? Dios quiere que seamos llenos del Espíritu. ¿Recuerda? Jesús les dijo a sus discípulos, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y después en Hechos 2 sucede esto. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes qué necesitamos cada día? Pedir al Señor, quiero estar lleno de tu Espíritu. Porque estar lleno de tu Espíritu va a hacer esa obra en mí, de parecerme cada día más a ti. Busquemos la llenura de su Espíritu cada día, su presencia en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra es clara, Señor. Y Señor, tú quieres que vivamos en ese nuevo pacto que has hecho por nosotros, Señor. Aunque aquella casa, Señor, y aunque el pacto fue con gloria, Señor. Sin embargo, Señor, este pacto es mucho más glorioso, Señor, porque cada día nos parecemos más a ti, Señor. Y podemos permanecer en tu amor. Y nos invitas a acercarnos con corazón sincero por lo que tú has hecho, Señor. No por nuestras obras, sino en plena certidumbre de fe. Sabiendo que tú nos has lavado con tu sangre y que tu palabra es suficiente, Señor, para transformar nuestras vidas, para mostrarnos tu verdad, Señor. Y que tu Espíritu Santo que mora en nosotros es necesario. Y es tan necesario que llenes nuestra vida cada día. Así como llenaste ese templo con tu gloria. Así, Señor, nos llenes con tu Espíritu Santo cada día. Para vivir conociéndote. Para vivir en esa libertad y poder acercarnos con confianza. No con temor. No con miedo a perder tu gloria, Señor. Sino sabiendo que es tan permanente y como va en aumento, Señor. Y un día te veremos en toda tu gloria y seremos semejantes a ti, Señor. Que te veremos tal como eres, Señor. Y eso lo anhelamos, Señor. Y sabemos, Señor, que un día lo viviremos y confiamos en tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Ayúdanos a permanecer en eso, Señor. Llenos de tu gloria, Señor. Y que podamos relacionarnos cada día contigo, Señor. Que no salgamos corriendo, Señor. Sino que nos querramos quedar en ese lugar que tú has abierto, Señor, para morar ahí contigo, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.